Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué sucedía, pues, José Ochea? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bastante bien. 7:00 p.m. con un minuto.
Más o menos nomás te veo. ¿Qué quieres que
no,
te diga?
No, muy bien, muy bien.
¿Vas a sobrevivir a este programa?
Sí, no. No quiero ser como el Araco, pero...
Pero me estoy muriendo. Bueno, vamos a transmitir en vivo aquí el deceso del Señor del Río.
Exactamente, estoy con principio de autopsia.
En cualquier minuto estira la pata, así que con Quique ya, ver, aquí estamos
atento,
preparados. Quique,
aquí atento para el backup.
Para hacer todo tipo
pero
de...
Y hablate que aquí no hay people meter, porque si me muero aquí no subo el... Porque
¿no subí el rating?
Claro, si en la tele en la noche me da el patatubo en las noticias, 2 puntos rating por lo menos, ¿no?
Da lo mismo, pero nosotros igual vamos a hacer el ¿igual? Streaming y la romperíamos. Seríamos un viral.
Lo que hay que hacer es, sí, claro, si muero en cámara aquí en streaming, lo que hay que poner es como un... hay que marcar la imagen, ¿eh? Ustedes no son muy de la tele, marquen la imagen. Con sello de agua, Duna.
Ah, sí, claro.
Duna.
Completamente.
Ay, no sé, de agua más ordinaria.
Yo voy a poner mío, para llevarme todos los derechos. Nada de Duna.
Hashtag la Jose.
Hashtag mío.
Síganme en Twitter. Yo vivo de los likes.
Claro, comilona total.
Exactamente. Oye,
ya. Ojalá que no te mueras.
No, sí, mira, nadie se muere. Te conté yo una idea, es que yo parecí muerto en las redes sociales, ¿no? No te he contado esa historia.
Ah, pero las redes sociales.
Ah, pero...
A mí me dan ganas de morir.
Alerta. No. Esos puntitos rojos que salen en el Twitter al lado dice última
alerta,
hora.
Alerta.
Alerta, última hora.
Matías
del Río muere en accidente de tránsito.
¿Y dónde se supone que moriste?
Eso fue el 2000, yo te voy a decirte. Fue como el 2015. Nada, pues fui un accidente en la esquina de mi casa, ¿cachai?
¿Pero tuviste un accidente
no,
o fuiste a sapear?
No, estaba ni siquiera sapeando. Alguien de mi familia tuvo un choque, nada del otro mundo. Fui yo a ayudar y mientras llegaba la grúa para levantar el auto porque no servía para nada. Me quedé ahí y pasó algún sapo y sacó la foto y sapeó y el cuento al teléfono. Le estuve en el teléfono, oye, mire, está la foto y yo no vi todo esto. Todo esto se alargó y a los 10 minutos ya no solamente, obviamente... Ya me habían detenido, obviamente manejando borracho, obviamente.
Bajo
ya,
todo tipo de efectos de estupefaciente.
Y al poco rato ya los mensajes iban derivando en hasta que llegó la muerte. A los 45 minutos yo ya hacía.
Ya
todavía me metían al cajón virtual, pero ya estaba muerto. Puntito rojo, ¿les visto que le ponen una alerta? Ahora hace break news con la muerte, bien, que es el bien ocioso, pero en fin. Break news. Listo, muerte. Y yo.
Una de nuestras estrellas.
Y yo no iba a ir esa noche a Tolerancia Cero. Porque me iba a quedar. Da lo mismo, el choque.
¿Fuiste para hacer una transmisión paranormal?
Fui para avisar y ahí utilicé una frase que es histórica. No sé si es de Mark Twain, no sé quién es el histórico, que dice: toda noticia sobre mi muerte es prematura. Y así abrimos. En fin. Así que ya estoy muerto una vez. Al menos 2 vidas.
¿Cuántas vidas podrá tener tú?
Así que eso, pues. Ya.
Oye, pero este es como el fake news de la Consuelo, que supe que lo explicó esta mañana, no lo pude escuchar. Pero bien impresionante el video. Para los que no saben, ayer estuvo dando vuelta en las redes sociales un video que simulaba, o sea, parecía completamente real, un despacho de TVN en que la Consuelo estaba en el estudio y al lado, y la Consuelo anunciaba la muerte de Lucía Iriarte. Y contaba que había sido importante la historia de Chile por X motivo. Y con los créditos de TVN perfecto. Hicieron un montaje a la perfección. Y mucha gente creyó, porque además la Consuelo es una persona que tiene altísima credibilidad y el canal también, creyeron que era real. Hoy día la Consuelo explicó qué había pasado.
Esta es la famosa deepfake. Que están tan de moda, porque ya las fake news ya son como...
Son muy evidentes.
Son muy evidentes. Aparece un Donald Trump con 3 orejas, ¿no? Ya, nadie se la cree. Pero cuando aparece Donald Trump o Consuelo Saavedra, no sé si es bueno el ejemplo para la Consuelo, mañana me voy a retar. Theresa May, no, peor.
Ya, pues.
Ya, pero ya, Consuelo Saavedra aparece dando la muerte de una persona que está viva, con la cual se especula con la muerte con
cierta frecuencia. Que está viva, pero tiene 90 años.
Y salen rumores con cierta... Es creíble, porque está la cosa. Y lo que se hace es se modifican con la tecnología las fotos, los videos, los montajes del sonido, y aparece la Consuelo Saavedra anunciando la muerte de Lucía Iriarte, aunque ella nunca lo haya hecho.
Por lo tanto, era perfecto.
Ya ni siquiera en lo que vemos podemos creer. Hazte esa.
Ni Santo Tomás.
Así que no estoy tan seguro de que tú estés acá incluso.
No, yo soy un holograma, la verdad.
¿No serás un Quique Llávar con la capa esa que usa? ¿Tú?
No. ¿No? No creo que Quique Llávar, ¿eh? Podría decir, no sé.
¿Quién? La María José.
La María José Soto, por ejemplo.
Claro. Así es. Bueno, pues,
no,
heavy,
la consola es impresionante. Los que no lo han visto, sí, pueden verlo para ver lo que es capaz de hacer un ocioso, cortar. Cortó en alguna vez que la Consuelo dijo Lucía Iriart Rodríguez y la reemplazó por la palabra, claro, Augusto Pinochet Iriart en su despacho. Impactante. Así que, ojo piojo, infórmese en los lugares serios.
Así que yo no me hago cargo de nada. Usted no esté seguro de que lo está escuchando ahora.
Es
no
Matías
sea, no sea una deep fake.
No, habla por ti, porque de mí no sale ningún ni deep ni fake.
Entonces yo lo que voy a decir es cada dos minutos, hora y fecha, hora y fecha.
Muy bien.
Hola José, ¿qué tal? 15 de enero, 7:06.
7:06, esto es Duna, nada personal. Vamos a los titulares en vez de hablar tanta lesera.
Aquí no hablaba ninguna lesera hasta ahora.
Vamos con los titulares. Marisela Santibáñez ofreció disculpas públicas a la familia de Jaime Guzmán luego de referirse al fundador de la UDI y asegurar que bien muerto el perro. En un comunicado agregó que ella jamás ha validado la violencia como acción política en una democracia plena y además se disculpó con el Partido Comunista, ya que sus dichos fueron hechos en un evento organizado por ellos y que buscaba la unidad. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora debido al aumento de casos de VIH en los últimos 8 años. Esta instancia busca revelar las eventuales responsabilidades políticas frente al alarmante aumento en las cifras de contactos. Y noticias del mundo, el Parlamento británico rechazó con abrumadora mayoría el acuerdo del Brexit, con 202 votos a favor y 432 en contra. La Cámara de los Comunes rechazó la propuesta de la primera ministra Theresa May en una jornada donde se adelantó la votación, debido a que el Partido Laborista y el Partido Nacional Escocés, junto al conservador Edward Leigh, retiraron sus enmiendas. Y en el deporte, Jefferson Soteldo recibió la 10 de Pelé en el Santos y en su presentación aseguró que su idea inicial era quedarse en la U. El exjugador de Universidad de Chile utilizará la camiseta que vistió el astro brasileño y también Neymar.
Ahora, no dijo lo que dijo el jugador de Colo-Colo, ¿no?
No dijo que era Messi.
No era Messi.
Tampoco dijo que era Messi.
Mira, tú ayer criticaste tanto que la prensa le había puesto ese titular y todo y te había encargado de decir que pobre cabro dijo que...
No era yo ese. Era deep fake yo.
Era Matías del River.
Exactamente.
Del deep river.
Lo de Maricela Santibáñez también tampoco fue ella.
No, esa no, claro.
Dime una cosa, ¿cómo alguien puede pedir disculpas por algo que dijo y piensa? Yo puedo pedir disculpas si te pego un empujón y te digo perdona.
Ahora, ¿uno puede pedir disculpas por algo que dijo y piensa? Yo creo que sí, porque uno puede pedir disculpas de decir algo desatinado en que no, cuando no es el momento ni el lugar, pero acá fue como dicen con premeditación y alevosía. O sea, yo hago una distinción entre el caso de Boric y la polera y Marisela, porque Boric se rió, hizo una tontera, festinó con la polera, pero de alguna manera se vio sorprendido con este regalo que le hacen, le pasan la polera y hace jajaja ya. Pero ella fue como, le faltó poco para sacar número, pedir la palabra, me quiero dirigir a usted. Ella misma dijo, bien muerto el perro, porque les quiero decir que yo fui a la peña del compañero Palma Salamanca. O sea, ahí hay una cuestión, una decisión de algo que yo voy a decir. No es algo que te pillaron volando bajo. Así que,
es raro pedir disculpas sobre eso. Pide disculpas por los efectos que puede tener.
Sí. No, pero, y disculpas por su desubicación. Pero no puede decir como no pienso lo que pienso, ni... No. Yo, independiente, que sí creo que uno puede pedir perdón por algo que dijo y piensa, porque...
Si yo encuentro feo, tú haces un cuadro, una pintura, y yo la encuentro fea, y digo, mira José, encuentro muy fea la pintura de la José, como mayor, te pido disculpas, pero si la sigo encontrando fea, porque
sí, obvio, pero no tienes por qué decirlo.
Yo supongo que sigue encontrando que está bien muerto Jaime Guzmán.
Ella encuentra así, pero
seguirá encontrando todavía, o cambió de opinión.
No,
porque es raro cambiar de opinión.
Eso es
algo
muy
así,
raro, ¿no? Eso es muy raro. A lo que voy es que uno puede pedir disculpas por haber dicho algo que piensa, y si tú me decías a mí, oye, que te veis fea, y me dejáis súper amargada, yo le voy a decir, bueno, sé que lo piensas, pero ¿para qué me lo dices? Está bien que me pidas disculpas por decirme la pesadez.
No debí haber dicho eso.
Claro.
Fliriente, fue desubicado. Pero
esto,
sigo pensándolo.
Esto, ¿cómo que sigues pensándolo?
No, en el ejemplo.
Ese fue, ese,
en el ejemplo.
Voy a esperar que ese haya sido el dip del River.
No, fue en el ejemplo que estoy poniendo el ejemplo, que si yo dije eso, que es desubicado, yo te puedo pedir disculpas, pero mira, voy a poner decirlo bien. Si lo siguiera pensando.
Ya, eso sí. Siempre en if, condicional.
Ya, if. Es lo que es. Déjame ver, desconfundiste completo, ¿viste?
Mira, que eres padre.
Si es lo que yo pienso, bueno, es lo que yo pienso. Es lo que,
sí, yo creo que mala forma de salir mala, la diputada, y ya, pues. Concentrémonos un poco, ¿no?
Sí, concentrémonos un poquitito. Yo creo que la Marisela, que yo tengo la suerte de conocerla, conocí en Chilevisión un tiempo, es muy simpática, qué sé yo, y es muy apasionada y así. La Marisela confundió el show de goles donde defendía Colo Colo con el ser político. Y hay que ubicarse donde uno está. Hay que ubicarse.
Por eso digo, hay que concentrarse, porque Jaime Guzmán era un senador.
Lo que uno representa.
Puede gustar o no.
Es la vida de una persona. Yo no sé de quién yo podría pensar que hagan que matan, que yo diga bien muerto el perro. Aunque no sea senador. Aunque sea un tipo que yo deteste, me cae pésimo. Pero otra cosa es que yo pretenda que está bien muerto el perro porque es una persona que le pegaron balazo. O sea. Sobre todo gente, y voy a decir una cosa,
que tiene un cargo de representación popular.
Y la Marisela ha vivido, porque la conozco y tengo mucha simpatía, la encuentro, la saludo con mucha simpatía. Ella pasó por momentos muy difíciles por muerte de una persona. Ella sabe lo que es la muerte. Yo imagino que aquí hay hermanos de Jaime Guzmán, hay familia de Jaime Guzmán.
Ni siquiera necesitamos recurrir a su historia personal.
Por eso, pero es muy curioso que alguien diga eso. Critica a Jaime Guzmán, que te parece una persona detestable políticamente. Ok. Pero bien muerto el perro. Es una frase muy cruel, muy desubicada, muy inhumana y francamente una pena que alguien diga, piense y haga eso.
Hay otras maneras de aleonar a las huestes.
Exacto, de llevarse likes, hay otra forma de llevarse likes.
El subsecretario de Hacienda, quien es sobrino de Jaime Guzmán y ha salido en todos estos últimos episodios que tratan de Guzmán a dar la posición de la familia. Dijo esta tarde que fueron dichos duros para quienes somos víctimas de la violencia política.
Para las familias es muy duro.
Sí.
Para las familias
naturalmente es muy duro.
¿Esto es una?
Nada personal.
Y nos tenemos que ir rápidamente al Reino Unido. Ahí hubo.
Podría ser verdad. Podríamos en este minuto cerrar los ojos y teletransportarnos.
Exactamente. Pero estamos aquí en Providencia, Santiago de Chile. Igual está bonito. Digamos que no.
Sí, bueno, sí. Pero me encantaría estar en Londres.
Ah, bueno.
Aunque hiciera frío.
Ahora.
Con el Brexit.
Teresa May quisiera estar aquí en Providencia, en cambio.
Sí, probablemente.
¿O no?
Yo no le voy a cambiar a ella.
Exactamente, porque bueno, tuvo una derrota bastante esperada, bastante calculada. Lo que no se sabe, bueno, nunca se va a saber, es imposible comprobar lo contrario, si es que esperó en algún momento una goleada, una paliza como la que se llevó de 432 votos en contra y 202 votos a favor, es decir, más que la duplicaron los que rechazaron el acuerdo que ella le llevó a la sanción al Parlamento, un acuerdo que ella había negociado con Bruselas, con la Unión Europea para una salida del Brexit, una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nos vamos a Londres.
Nos vamos a Londres porque está con nosotros al teléfono Javier Sajuria. Javier es abogado experto en temas internacionales. Ha estado también aquí en esta radio varias veces. Javier, ¿cómo se está viendo la situación ahora?
Hola, José. Hola, Matías. La verdad es que hay harta incertidumbre con lo que viene ahora. El paso más corto es la moción de censura que se va a discutir mañana. Se espera que se vote a las 7 de la tarde, igual que hoy día, o sea, más o menos como a las 4 de la tarde, hora de Chile. La expectativa es que Theresa May gane esa moción, porque los grupos más duros, que son el ERG, que es el grupo de euroscépticos dentro del partido, y los unionistas de Irlanda del Norte ya dijeron que le iban a apoyar. Así que independiente de que esto ocurra, mañana probablemente ella siga siendo primera ministra y lo siga siendo por un buen rato, por lo menos.
Sí, ahora, entiendo por lo que he leído que cambió el panorama la paliza, no la derrota. A ver, tú me desmientes esto, lo que he leído yo, naturalmente, teorías no tengo ninguna posibilidad de hacer al respecto, pero lo que he leído que el que haya perdido era lo esperable. Esta paliza en contra de Theresa May, obligó, por ejemplo, a Jeremy Corbyn a salir a la cancha y se había mantenido bastante al borde. Y sale con esta suerte de acusación o votación de la pérdida de confianza y hace entonces que cambie el escenario político.
Eso es correcto. Cuando uno conversaba con analistas o con colegas míos que trabajan directamente en temas parlamentarios, ellos te decían que una derrota sobre 100 votos de diferencia ya sería una derrota grande. Los más optimistas a favor del gobierno estaban hablando de una derrota entre 50 y 80. Y todos decían que una derrota entre 50 y 80 votos era manejable para el gobierno y que significaba que Theresa May mantenía cierto control sobre lo que ocurría. Nadie se esperaba una votación de este tipo. 230 votos es la votación histórica en tiempos modernos, desde que el Parlamento está constituido con más de 300 en pie. Es por lejos la derrota más grande que ha habido. Ahora, ¿en qué cambia eso? Bueno, como tú decías, efectivamente forzó a Jeremy Corbyn a pedir la moción de censura, algo que él no quería hacer hasta que no tuviera claro si el Partido Unionista de Irlanda del Norte, el DUP, se iba a dar vuelta y le iba a quitar el apoyo a Theresa May. Se vieron obligados el laborismo a hacerlo y probablemente van a perder la moción de censura. Pero lo más importante es que Theresa May va a estar obligada a dos cosas. Uno, a tener que hablar con la oposición antes de negociar un nuevo acuerdo. Y eso es algo que ella no había hecho. Había manejado las negociaciones de manera bastante cerrada dentro de su partido e incluso dentro de su sector, dentro del partido. Y lo otro que va a tener que hacer probablemente es ir a buscar más tiempo. Y ese ir a buscar más tiempo o va a tener que pedir algún tipo de postergación del artículo 50 y eso requiere un voto en el Parlamento y el acuerdo de los 27 países, o va a tener que simplemente cancelar el artículo 50 y partir todo de cero, que es lo menos probable.
Javier Sajuria, ¿qué efecto tiene esto para Chile, naturalmente para el intercambio comercial o nada?
A ver, hoy día nada, porque el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Europea hasta el 29 de marzo. Si es que no hay ningún acuerdo y no hay ningún tipo de salida de aquí al 29 de marzo, el Reino Unido sale, y lo que implica que gran parte del tráfico comercial que hay entre Chile y el Reino Unido va a tener que regirse por nuevas normas. Y ahí, no tengo muy claro, yo no soy experto en tratados internacionales, pero entiendo que ahí va a tener que haber un proceso en que el Reino Unido va a tener que ir a buscar acuerdos comerciales a través del mundo. No. Me imagino que en Chile la Cancillería estaría interesada porque el mercado británico es bastante relevante, no es la Unión Europea, pero tiene cierta relevancia en el proceso. Ahora, si es que hay cualquier tipo de postergación del artículo 50, el Reino Unido se mantiene en el mercado europeo, por lo tanto no tiene capacidad de negociar tratados de libre comercio por su cuenta y se rige por la norma europea. Entonces, en el fondo es eso. Si el Reino Unido se sale de la Unión Europea sin acuerdo, ahí va a tener que ser un tratado bilateral, y si no, se va a mantener dentro de las reglas de la Unión Europea.
Ahora, ¿podemos profundizar en el papel de Theresa May? Mañana debiera, si se cumple el pronóstico, hoy día se cumplió, si es que gana, por así decirlo, este partido que tiene, sigue ella encabezando este gobierno, pero ¿queda en posición firme si es que gana mañana, o igual queda muy herida en el ala para seguir gobernando? ¿Cuánto tiempo le puede durar? ¿Y qué pasaría con las coaliciones?
Mira, lo más interesante es que la razón por la que Theresa May hoy día está en el gobierno es porque su partido no encuentra una mejor alternativa a ella. Y un poco suena feo, pero no hay, es lo peor, es nada si uno lo quiere plantear así. El Partido Conservador le tiene pánico a Jeremy Corbyn y por lo tanto van a hacer todo lo posible por evitar una elección y poner en riesgo la posibilidad de que Corbyn llegue al Congreso, llegue al gobierno, ya sea con un gobierno de minoría o en coalición con el Partido Nacionalista Escocés y los líderes demócratas. Por lo tanto, ese es el principal punto que hoy día une al Partido Conservador detrás de Theresa May. Y por otro lado, las divisiones internas dentro del Partido Conservador son tan duras que cualquier otra persona que sea un poco más a favor de la Unión Europea o más a favor del Brexit va a partir el partido. Hoy día el Partido Conservador está en un proceso de fragilidad muy grande, que en el momento en que Theresa May se vaya puede quebrar el partido a través de esta distinción entre los euroescépticos o eurófilos. Por lo tanto, ya Theresa May es lo mejor que puede tener el Partido Conservador, en el sentido que ella mantiene el status quo, pero está muy debilitada. Sus ministros la atacan abiertamente, lo que no es común en el sistema británico, y lo hacen consistentemente, y es probable que independiente del resultado de mañana va a seguir así de debilitada. Por lo tanto, es un pato cojo, pero del que nadie se quiere sacar encima, porque es lo que permite que los conservadores se mantengan en el gobierno.
Es un pato cojo, pero es nuestro pato cojo.
Pero claro, o sea, ahora van a salir a blindarlo, claro, todos por el pánico a que llegue Corbyn.
Javier.
Por el pánico, sí, que llegue Corbyn, o por el pánico que llegue un líder dentro del Partido Conservador más extremo, ya sea hacia el lado pro o anti de Unión Europea, que termine rompiendo el partido. Si lo que ha hecho Theresa May, si hay algo que Theresa May hay que aplaudirle, es la capacidad que ha tenido de mantener, a pesar de las grandes divisiones internas, de mantener al partido unido. El partido tiene divisiones groseras dentro de las líneas de posición respecto a la Unión Europea, que en circunstancias normales hubieran terminado en algún tipo de división, y ella ha logrado, gracias a que tiene el gobierno, mantener al partido unido. Ahora, ¿cuánto va a durar eso? ¿Qué va a pasar el día que ella no esté a cargo del gobierno? Por eso ella misma quiere terminar el Brexit antes de irse, porque sabe que si se va antes de que termine el Brexit, puede que el partido se termine separando.
Hay que recordar, estamos con Javier Sajuria, que es profesor en Inglaterra, profesor de Derecho. Recordar, Javier, que Theresa May era ministra
del primer ministro Cameron,
que fue el que planteó el Brexit.
De interior.
Y ella era Remain. No era partidario del Brexit. Y ella ha tenido que, y eso se le reconoce poco, yo encuentro que frase por medio habría que decirla, porque parece que ella haya inventado, creado este monstruo en que se ha convertido. Ella ha tenido, le ha puesto la cara con mucha valentía, no se ha hecho la lesa, no era partidaria y lo ha tenido que administrar lo mejor posible. ¿Eso a alguien se lo reconoce o eso es un dato que nadie le interesa mencionar?
Una sola cosa, soy profesor de ciencia política para que no conozcan mis colegas que hacen derecho. Pero bueno, volviendo al tema de Theresa May. Theresa May se demoró harto en manifestar su posición a favor de quedarse en la Unión Europea, de Remain. Uh-huh. Fue de las últimas ministras que salió a hablar. Por lo tanto, siempre se pensó que su apoyo era tibio, que no estaba 100% convencida al respecto. Y si uno analiza la historia política de Theresa May, ella siempre ha sido una funcionaria de partido. Fue la primera ministra del Interior que más ha durado en la historia, incluso más que Churchill, que había sido el que tenía el récord antes. Ministro del Interior en el Reino Unido son básicamente los que se preocupan de seguridad interna y temas como inmigración.
Ahora,
dime.
No, que estoy mirando aquí que además fue Theresa May, en el momento que Cameron se va, se hace desde el inicio de las votaciones secretas en el Parlamento, ella tenía una clarísima ventaja. En la primera votación tuvo 165 votos, que fue más que todos los adversarios juntos que estaban postulando en ese momento para el cargo. O sea, era una mujer muy fuerte.
Ella siempre tuvo esa capacidad dentro del partido y era muy reconocida por haber sido una muy leal funcionaria del partido en toda su historia como parlamentaria. Ella lleva muchos años en el Parlamento. Y además haber sido una persona que había aguantado en el puesto político más complejo dentro del gabinete durante muchos años. Ahora, la pregunta sobre si la reconocen o no, el hecho que ella siga adelante, yo creo que mucha gente que ya cree o ya pasó de la admiración por su capacidad de aguante al enojo por su porfía. Y en ese sentido dejó de ser esa imagen como loable de la persona que sigue a pesar de todos los problemas, a la persona que es obstinada y que hoy día lo está haciendo simplemente como por mantenerse en el poder. Ahora, el problema está es que la popularidad de Corbyn al frente no es particularmente alta. Y mientras no haya una alternativa fuerte al otro lado, la gente va a estar bastante disuelta. Pero hoy día, cuando tú le preguntas a las personas quién quieres que sea el primer ministro, la mayoría de las encuestas muestran que la opción no C es la ganadora.
Javier Sajuria, en el ambiente que se vive hoy día, ¿qué piensan o cómo están los ingleses que viven en la Unión Europea y no están en la Unión en Inglaterra ahora? Y al revés, los que no son ingleses y están en este momento.
Lo que le va a tocar vivir, claro, esta quiebre, esta ruptura.
Los europeos que viven en el Reino Unido, yo creo que hay un porcentaje importante de personas que están bastante nerviosas, a pesar de que el gobierno ha hecho una serie de medidas para tratar de regularizar su situación y ha generado todo un proceso para decirles que se pueden quedar después del Brexit. En general, uno cuando conversa con colegas o con personas que son de la Unión Europea, no se sienten tan bienvenidos como antes, están preocupados, si es que tienen hijos, están preocupados de cuál va a ser el estatus de sus hijos más adelante, etcétera. Cuando uno mira a los ingleses fuera de Reino Unido que están en Europa, depende mucho del país, porque hay países como Alemania, que ya anunció que de forma unilateral va a permitir que los ingleses que están en Alemania se queden, mientras que otros países están esperando ver cuál es la posición más unida de la Unión Europea. Entonces, España, por ejemplo, es un caso importante porque hay un porcentaje importante de británicos que a la hora de la jubilación van y venden su casa en Reino Unido y se van a vivir al sur de España. Hay pueblos en el sur de España donde hay mucho jubilado británico que se fue para allá en su retiro. Y ellos probablemente están bastante nerviosos y complicados acerca de qué es lo que va a pasar. Ahora, lo más probable es que opere algún tipo de sistema de reciprocidad. Y como el Reino Unido ya está diciendo que los europeos se pueden quedar acá, lo más probable es que la Unión Europea aplique el principio de reciprocidad y diga, okay, vamos a aplicar la misma regla que está aplicando el Reino Unido.
Por mi parte, lo último. La reina, que es la jefa de Estado, me imagino que está sin dormir.
Digamos. ¿Qué ha dicho?
Es que no puede, yo sé que no puede decir nada, ¿no? Pero dice a través de, me imagino, otras formas de expresión a través de su parlamento o expresiones, no sé, salir públicamente por determinada puerta. Estoy diciendo una lesera. ¿Sabe por qué me acuerdo de esto? Porque se decía, es que no es tan lesera cuando uno, no sé, leer un libro sobre Greenspan. Alan Greenspan, ¿se acuerdan que era el presidente de la Reserva Federal? Sí. Había una suerte de diccionario de cómo interpretar a Greenspan, si se vestía con corbata azul o roja, si se bajaba por un lado u otro del auto, qué maletín usaba, intentaban hacer de eso una correlación que iba a pasar prácticamente con las tasas de interés. Cierro paréntesis de Greenspan. ¿La reina tiene formas de expresarse, aunque sea en silencio?
Como levantar una ceja, por ejemplo.
¿Por ejemplo?
La reina es una de las figuras más queridas del Reino Unido precisamente porque es muy hábil en cómo no expresarse. Ese es mi opinión personal. Claro. Si uno lo piensa, en el último mensaje de Navidad que dio, no mencionó en ningún momento ni el Brexit ni el estado actual de la política. Habló de otras cosas. Lo que es muy raro, porque en general siempre hay alguna mención a la situación política actual de manera bastante general, pero esta vez fue súper alejada de la contingencia, lo que muestra que un poco está afuera. Ahora, lo otro es que desde el primer gobierno de Cameron, desde el gobierno que hizo con los Lib Dems, se estableció una nueva norma que le quitó a la reina la posibilidad de romper el parlamento, que nunca había hecho la reina, siempre había sido el primer ministro que iba a pedir a la reina que disolviera el parlamento. Pero eso se le quitó. Y hoy día, los únicos que pueden disolver el parlamento son los parlamentarios a través de una votación, que es lo que va a ocurrir mañana. Entonces, desde el gobierno de coalición, el rol legal que le corresponde a la monarquía se ha disminuido de forma bastante radical y eso trae, por supuesto, consecuencias.
Bien, pues, Javier Sajuria.
Muchísimas gracias por esta explicación y este análisis desde el Reino Unido. Que te vaya muy bien.
Que te vaya bien, Javier.
Chao.
7:28, estamos en Duna.
Nada personal. Unas breves del deporte, cortas ya al pie. ¿Sabes lo que significa cortas ya al pie, no? Cortita.
Cortita y al pie.
Sí, una pared corta y al pie.
O sea, no sabía, pero me lo imaginé, era demasiado difícil.
¿Qué nivel? César Pinares firmará por un año y será el cuarto refuerzo de la UC. Eso lo dice el Deportivo de la Tercera. Dice que tiene a su cuarto refuerzo. El club alcanzó un completo acuerdo con Pinares, que se desvinculó con Colo-Colo. Así que llegará a préstamo por un año al equipo de la Católica. El pase este mediocampista todavía pertenece, en todo caso, al Sharjah, un equipo de los Emiratos Árabes, que se dio futbolista al campeón chileno por los próximos 12 meses. Esto lo dice la Tercera de hoy, se viene ahora hace muy poco rato, se viene a sumar así a Edson Puch, a Valver Huerta, así es que tiene la Católica, yo creo que es de los equipos mejor, no es por nada, yo he sido muy crítico. Cuando había que ser crítico, pero creo que es de los equipos que se ha reforzado mejor para este campeonato, ojo. Bueno, también tiene desafíos que no tienen otros equipos, entonces tú tienes que estar al nivel del te la buscaste, querías Copa Libertadores, bueno, Tienes que estar a la altura. Exactamente. Así que, no, solamente decir, Pinar es un jugador interesante para el medio local, sin duda, y le mete más competencia, Había leído en la mañana, pero no lo he visto confirmado, así que yo lo mantengo totalmente como algo extraoficial, totalmente, que más que no llegue a ser. Se especuló con la llegada de Felipe Seymour en la Católica. Un tipo hiper requete contra reconocido, del riñón de la U, de toda la vida. Y jugó un paso por Unión, estuvo un paso por Italia, pero no sé, eso, dejarlo así como en el asterisco del rumor o de los trascendidos de algunos medios, pero es que a esta altura, teniendo Instagram o teniendo cuentas de Twitter los equipos, yo creo que ahí hay que esperar.
Todo se anuncia por ahí.
Las cuentas oficiales, el resto, cierto. Todo a beneficio de inventario, porque si no, uno puede pillarse los dedos. Hablemos sobre Jefferson un segundito.
A ver.
Thomas Jefferson. Jefferson Soteldo. Jugador, ex jugador de la Universidad de Chile. Pese que entiendo que el pase era completo de Huachipato, el venezolano. Estuvo en la U y el Santos de Brasil de este muchachín de Don Zampa pagó 3,5 millones de dólares por la mitad de su pase. Es decir, Huachipato tiene al menos 3,5 millones de dólares en caja ahí para vender eventualmente el pase, el resto del pase que le queda de Jefferson Soteldo. Solo imagínate los 3,1 millones de dólares que le llegaron por la venta al Canal del Fútbol. Huachipato está dulce. Sí, Huachipato, pero además Huachipato es una empresa que es un equipo que se maneja muy seriamente, en fin, así que en fin. Jugará con la 10 de Edson Arantes do Nascimento, alias El Rey.
Pelé.
El Rey Pelé. El Rey Pelé, sí, no, muy bien, muy bien, muy bien. Así que...
O sea, si no sé eso, no sé nada.
No.
Sale hasta como en la caja la pasta de dientes, en todas partes sale. Que ¿Pelé? Pelé se llama Edson Arantes do Nascimento.
Sí, bueno, un nombre... Cuando yo era chico existía el mito que Pelé tenía una casa que giraba con el sol, y a mí me impresionaba mucho. Hoy día eso sería, imagínate, tecnología como de cuarto, como de experimentos en ciencias naturales del colegio. Pero no era parte del mito, que era tan como todopoderoso, que tenía una casa que giraba. Bueno, en fin, Jefferson Soteldo, el sucesor de Pelé. Sí, pero se va a jugar con la misma camiseta de... No es que quiera yo cargarle la mano a Jefferson Soteldo, ni subirle la... No se siente presionado. Pero va a jugar con la camiseta de Edson y de Neymar Jr. Así nomás. Dice que la idea era quedarse en la U, pero bueno, agradecerle a todo el club porque aprendí muchas cosas, me enseñaron el respeto. Estoy muy contento de haber pasado por allá. ¿Por dónde se refiere por allá? ¿Por el nightclub? ¿Pasaporte? No. ¿Por dónde?
Qué feíto.
Pero Matías. Sí, acuérdate, pues. Sí, pues.
Estamos hablando de deporte aquí, no estamos hablando de otros deportes.
No, deporte nocturno, el hombre también tenía sus cositas. Don Kudelka tuvo que llamarle la atención. Pese a que era como el hijo pródigo en la U, Don Kudelka lo
tuvo. Igual mal portado.
Era mal portado, sí, el muchacho, y a veces decía que la señora había dormido mal porque estaba esperando guaguita o tenía una guaguita recién nacida. Entonces llegaba,
andaba de parranda.
Llegaba con ojeras y qué sé yo, y apareció en la era del Instagram una foto de Don Jefferson en un nightclub. Pero en fin, un muchacho joven y reconoció su error.
A la Marisela, sí.
De reconoció su error, exactamente. Así que eso nomás deciste. Anoche, puedo contar una pequeña anécdota, me acordé de Don Zampa.
A ver.
Anoche estaba mirando que también, desde el punto de vista de la rumorología, tú sabes que se abre el mercado de invierno en Europa, en fin, los clubes, y aparece Diego Pablo, el Cholo. ¿Tú sabes quién es Diego Pablo?
No.
El Cholo Simeone.
¿Ya?
Técnico del Atlético de Madrid. Campaña, llevará 5 años, 6 años. Un tipo que ha hecho una campaña enorme, un argentino, era seleccionado argentino, jugó en Europa, en el Inter, en el propio Atlético de Madrid, un tipo con una tremenda carrera como futbolista. Después empezó a ser entrenador, pero carrera normal, bien, estuvo en River, dirigió a Alexis Sánchez en River, cuando Alexis partió de Chile, pasó por River, tuvo un año ahí, muy chico, y Diego Pablo Simeone estuvo a minutos de firmar por la U, a minutos.
¿Qué pasó?
Se cayó esa firma en la U entonces porque su representante lo traía atado, ¿se acuerdan de las ventas atadas? De los retail y eso. Bueno, te lo traía atado, como muchos representantes, con dos jugadores. Quería hacer la pasada. O sea, tengo a Simeone, que es un buen entrenador para la U. Se juntaron aquí en un hotel, aquí en Providencia. iban a firmar esa tarde, estaba Diego Pablo Simeone acá en Santiago, y se enredó a última hora porque la UNO quería a esos dos jugadores que no recuerdo quiénes eran, porque eran el sido cuchufleta del representante. Y se complicó un poquitito, presionaron, tensionaron, tiraron el hilo, se cortó. Diego Pablo Simeone no va a la U. Y llegó un señor que se llamaba Jorge Sampaoli. Y Jorge Sampaoli venía de O'Higgins de Rancagua, si no me equivoco, que había hecho unas bonitas campañas, en fin. Y apostaron.
Era como medio N.
Apostaron por el chiquitín, el Dolape, ya, listo, a la U.
¿Quién iba a decir lo que resultó después?
¿Y quién iba a pensar que iba a terminar Sampaoli ganando la Sudamericana para la U, haciendo un campañón, y Diego Pablo Simeone transformándose en uno de los 2, 3, 4 mejores entrenadores del mundo? Sigue en el mismo equipo que se fue después de estar a punto de llegar a la U, el Atlético de Madrid, y hoy día es pretendido por el Manchester United.
Impresionante.
¿Por qué? A la ida de Mou se abre la posibilidad de que llegue Diego Pablo Simeone y que sea nuevamente entrenador de, todo cierra, Alexis Sánchez. Lo tuvo de chiquilín allí en cancha de River en Núñez, y ahora lo tendría entonces en Old Trafford con el United.
Una bonita historia. Qué linda historia. Que muestra que la vida es circular.
Circular, linda historia. Con esto agradezco mucho, nos encontramos mañana, ¿no?
Se cree la muerte. 7:36, estamos en Duna.
Nada personal.
¿Qué escuchamos, Matías?
Mira, déjame decir.
Ya que todo lo sabes, ¿ah?
¿Eh? Sí, lo que no lo invento.
No,
Dolores, es que esto es muy difícil de. Yo digo el nombre y tú el apellido. Dolores.
O'Riordan. O'Riordan.
De nuevo. Dolores.
O'Riordan.
Nivel Brexit, ¿ah? ¿Eh?
Nivel Brexit.
Sí, totalmente.
Es que O'Riordan O'Shea. Venimos de los mismos lugares.
Yo te había preguntado a ti.
Somos parte del Brexit.
¿Y tú eres brexista o Remain?
No, I remain. Yo soy Remain, pero bueno.
¿De verdad que le corre sangre de la isla?
Ni vos ni
a la José.
O sea, está más mezclada que quejote, pero bueno, en fin. Algo
bopo,
me queda.
Bopo, el más jote.
Bopo, ya.
Jote con etiqueta negra, ya.
Cranberries. Jote con etiqueta negra,
sí,
pero jote.
Sí, pero jote.
De sangre Jout. Azul con etiqueta negra.
De Jout. De Jout.
Qué flight te pasa. De yo, intentando palabras. Ya, oye, bueno, estamos escuchando a Dolores. ¿Cuánto, Matías?
O'Riordan.
Very well. Dolores, la vocalista de Cranberries, quien murió este día el año pasado en una noticia que sorprendió a todo el mundo de la música y de quienes éramos seguidores.
Qué linda voz tiene, ¿no?
Con 41 minutos estamos de vuelta. Nada personal en Radio Duna. ¿Vamos a los titulares?
Sí, claro. Por favor, don Enrique.
Vamos. La Federación de Asociaciones del Congreso Nacional emitió una declaración pública para declararse en alerta ante el proceso de modernización que impulsa el senador Carlos Montes. Ante esta situación, los trabajadores del Senado se manifestaron preocupados por eventuales despidos y se enfrentaron al senador socialista por su decisión de hacer un concurso abierto, ya que a su juicio debería haber ascendido a alguien que ya formara parte de la corporación. Y la nueva línea 3 del Metro de Santiago abrirá sus puertas el próximo 22 de enero. La ministra de Transportes anunció la fecha luego de algunos traspiés con el día de la puesta en marcha de los trenes en la línea que unirá las comunas de Quilicura con La Reina. Y en Noticias del Mundo, Jair Bolsonaro firmó esta tarde el decreto que flexibiliza la tenencia de armas en Brasil. El presidente brasileño cumple este martes uno de sus compromisos centrales y en el evento participaron varias autoridades, entre ellas el ministro de Justicia, Sergio Moro, implicado en la redacción del texto. Y en el deporte, Nicolás Jarry y Cristian Garín se despidieron del Abierto de Australia en primera ronda. Ahora ambos tenistas nacionales se trasladarán a Europa para jugar ante Austria la próxima serie de Copa Davis que se disputa en Arcilla.
Gracias, Quique. Oye, me acordé por la primera noticia que hablaba del Congreso, de los funcionarios del Congreso. ¿Viste el nuevo protocolo de acoso del Senado? Que después de todas las discusiones que ha habido el año pasado y todo, se determinó en el fondo cuáles son las conductas de acoso. Da algunos ejemplos. Te los voy a leer. Voy a proceder a leer. En el nuevo protocolo se establece con 9 ejemplos. Dice: amenaza represalia por no acceder a requerimiento de connotación sexual, forzar la participación en conversaciones de contenido sexual, requerir información sobre actividades de índole sexual, exhibición de pornografía, presiones explícitas para tener contactos íntimos, acercamientos o contactos físicos innecesarios y deliberados, de connotación sexual, llamadas telefónicas, correo electrónicos, mensajes, cartas o cualquier otra comunicación con explícitas connotaciones sexuales y gestos, ruidos o comentarios lascivos.
Gestos, ruidos.
Ruidos. ¿Qué ruido? Ah, ya. Me imagino como un ruido así como.
Sí, sí, no
reproduzcamos. Como medio rancio en la oreja.
No reproduzcamos ruidos.
Está bastante clara la situación, favor. Así que por favor, los ruidos, Cayeuque.
Cayeuque el loro nomás.
Ya.
Esto es Duna.
Nada personal.
7:43 y tomamos contacto.
¿Sí? Tomamos contacto.
Nuestra invitada, por favor, José.
Nuestra invitada. Haga los honores. Redoble de tambores, María Jara Quemada. María Jara Quemada es directora de incidencia de espacio público y está con nosotros para hablar de este proyecto de ley que propone la reelección inmediata del presidente de la República y que, según entendemos, tiene bastante apoyo en la Cámara de Diputados. María, ¿cómo está?
Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Matías.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Partamos por una cosa, pero si alguien se infartó cuando iba escuchando esto, elección, reelección inmediata, exceptuando al o la presidente que le toque firmar eventualmente esta reforma.
O sea, Piñera no corre.
O el próximo. O sea,
si es que se resuelve ahora.
Por eso, claro. Al que le toque, no una latinoamericanada clásica, esa de que se arreglan los bigotes para seguir en el poder. No se trata
y
de
entiendo
eso.
Entiendo que la idea también es que sea similar a los Estados Unidos, que es una posibilidad de reelección sí. Inmediata y nunca más.
Exactamente. Después vamos haciendo biblioteca nomás para tener pega. ¿Cierto? Claro. Que eso es lo que hacen los expresidentes. A ver,
¿cuáles son las complejidades? Eso. Yo partiría por ahí. A ver, si un presidente está en funciones y se quiere reelegir, ¿cómo se hace para que finalmente no tenga todo el aparato político y público a su disposición?
Claro.
O sea, es un tema bastante complejo porque en general los incumbentes, los que están en el cargo y van a la reelección, por ejemplo, hoy día pasa con los alcaldes y también puede pasar con los parlamentarios, tienen una ventaja per se por sobre la persona que está desafiando el cargo. Y de hecho lo hemos visto en Chile, en el caso de los alcaldes, donde un alto porcentaje de los que van a la reelección se reeligen, y esto es porque ya son conocidos, ya hicieron campaña una vez, y obviamente en el ejercicio del cargo, a menos que lo hagas muy mal, tienes mayor cercanía con las personas que van a votar por ti. Entonces, la idea es tratar de, a través de distintas restricciones, equiparar un poco la cancha entre estas dos personas que van compitiendo por el cargo, o más personas que van compitiendo por el cargo. Pero lo que ustedes dicen, o sea, efectivamente, que tampoco lleguemos a niveles burdos donde se usa el aparato estatal o incluso los recursos públicos para hacer campaña, lo que va totalmente en desmedro de tu oponente, pero además va en contra de los principios de probidad, porque para eso no se utilizan los recursos públicos.
Claro, pero hay cosas que, uno puede equiparar, tratar mínimamente de equiparar la cancha entre el incumbente y el desafiante, ¿cierto? Pero hay cosas que se vuelven inmanejables, o sea, la exposición en la televisión que tiene el presidente, no es algo que uno pueda normar por un asunto de probidad, quizás puede normar, no sé, pues que no invite a 100 personas todos los días a La Moneda a comer.
Algo se trató de hacer en las nuevas normas de financiamiento electoral que se aprobaron en 2016, donde, por ejemplo, en el caso de la campaña presidencial, se extendió el plazo de la pre-campaña a 200 días, donde la idea no es que en esos 200 días puedan hacer propaganda, eso queda restringido a los 30 días, pero sí donde puedan, por ejemplo, hacer gastos para hacer campaña programática, para reunir gente que les haga el programa, para hacer despliegue territorial, pero no instalando propaganda, carteles, palomas, etcétera. Y esto está bastante fiscalizado por el CERVEL. La propuesta de la Comisión Engel era que se extendiera este periodo de precampaña para todo tipo de candidatos, incluidos alcaldes, parlamentarios, como una idea de emparejar la cancha entre los incumbentes y los desafiantes, porque el desafiante claramente necesita más tiempo para darse a conocer que la persona que está en el cargo. Pero finalmente en el Congreso se aprobó solo respecto de la pre-campaña presidencial. Y como tú decías, el tema de las inauguraciones, José, también se estableció una limitante que cuando se haga inauguraciones en los periodos de campaña, se esté obligado a invitar a todos los otros candidatos o a nadie para no estar favoreciendo, como que eso es algo que hoy en día ocurre, porque si bien no hay reelección inmediata, igual tú intentas pasarle la banda presidencial a la persona de tu conglomerado político. Entonces, para que no se utilicen las inauguraciones, que es algo tan vistoso, algo como momentos de alegría y de buenas obras, para beneficiar a la persona a la cual tú le quieres pasar el bando en desmedro del otro candidato.
Ahora, si miramos las encuestas en todo el mundo, vemos que esto sería casi como un regalo envenenado, porque ¿qué presidente o presidenta hoy, con los niveles de popularidad que tienen las encuestas, saldría reelegido? Más bien no tendríamos ningún aspirante a reelegirse por el temor a perderlo. O sea, no es carrera corrida esta. Los presidentes en general tienen malón apoyo y respaldo ciudadano.
No es carrera corrida, pero en general, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene este sistema, tienden a reelegirse. O sea, miremos el caso de Bush hijo, donde efectivamente quizá no tenía el mayor respaldo ciudadano, se enfrentó a bastantes dificultades, y así todo fue reelecto. Entonces, sí tiene una cierta ventaja, muchas veces se tiende a votar más por el diablo conocido, por así decirlo, que por conocer, pero tiene, obviamente, todos estos sistemas tienen sus pros y sus contras. Yo creo que es algo que es bueno de discutir y de analizar. Yo creo que los periodos presidenciales en Chile son muy cortos y esto lamentablemente afecta a las políticas públicas, porque tú no tienes incentivos de realizar políticas públicas profundas que generalmente tienen efectos más a mediano o largo plazo, porque no vas a ver los réditos de esta política pública en tu propio gobierno.
Por ejemplo, para ir un caso concreto, lo que está pasando hoy día con admisión justa, que da vuelta, si se aprueba, da vuelta la ley de inclusión, que se aprobó en el gobierno de Bachelet, o sea que tampoco alcanza a andar mucho tiempo, y era una reforma supuestamente estructural para la presidenta Bachelet, y ahora Piñera pone una reforma que también para él es muy estructural, que es cambiar todo el sistema de admisión escolar.
Exacto, o por ejemplo, un tema que hemos levantado varios centros de estudio, de hecho hace poco 4 centros de estudio de distintos signos políticos, sacamos una propuesta de reforma al empleo público, que es algo que se viene hablando hace muchísimos años, que hay mucho consenso técnico, por así decirlo, pero donde falla es en la parte política. No hay un incentivo para llevar a cabo una reforma del empleo público en gobiernos de 4 años. Entonces, es algo que yo creo que cabe analizar. También se ha propuesto que sean gobiernos como fue en su momento, de 6 años sin reelección inmediata, que te da un periodo un poco más largo. Pero yo creo que es importante que si vamos a de verdad modificar esto, tenemos que también poner el ojo en cómo hacemos para que no se utilicen los cargos públicos y los fondos públicos para hacer campaña y para ser reelecto, cómo se ha tratado de hacer, y que nosotros, por lo que estuvimos analizando de las campañas municipales, creemos que aún hay fallas en esta materia. Creemos que hubo mucho avance respecto a las propuestas de la Comisión Engel sobre transparencia del financiamiento, límite de las donaciones, fiscalización, pero no tanto intervencionismo electoral. Y esta es una materia, yo creo, muy sensible, que lo vemos en los alcaldes y que yo creo que en el caso de los presidentes también va a tener que, en el fondo, tratarse si es que se hace la reforma.
Bien, pues María Jara Quemada.
María, muchísimas gracias, que estés muy bien.
Gracias a usted.
Muchas gracias, que estés bien.
Esto es Duna.
Nada personal.
7:51. A propósito de gobiernos que buscan su reelección y que parten, yo una vez te conté, no sé si te conté, pero me tocó ver cuando vino Macri a Chile a un seminario. No era Macri.
¿Cuándo?
Era Prat Gay, el primer ministro de Economía de Macri, después salió, en fin, vino a un seminario. Y yo estaba parado atrás y estaba saliendo. Y después en el intermedio. Había un grupo de tipo más economista, político, más pechuga, hablando en el café con Marcos Peña. Peña, el súper todopoderoso cercano a Macri, estaba recién llegado Macri al gobierno, recién llegado. Y le escuché decir la siguiente frase, no a mí, yo sapeando. Decía, nosotros lo que necesitamos y en lo que estamos enfocados es hacer 8 años de gobierno, reelegirnos. Es la única posibilidad de generar un cambio. En 4 años no tenemos ni media posibilidad de hacerlo.
Y es lo mismo que ha dicho Sebastián Piñera.
Claro.
De hecho, su programa de gobierno
es de 8 años.
Está diseñado para 8 años de gobierno, y en este momento, claro, uno de los problemas que tiene justamente la centroderecha o Chile Vamos es buscar una carta para instalar y que pueda suceder a Piñera y completar o continuar las reformas que están programadas.
¿Por qué mencioné a Macri? Porque Macri tiene reelección en noviembre. Me parece que es octubre, noviembre de este año 2019 va a ir a su reelección. Y él partió intentando un proyecto de 8 años, aunque tenía 4 asegurados. Ahora, lo criticaron mucho porque aceleró al principio con algunas alzas de tarifas que había que hacer por responsabilidad, luego las frenó porque dijo esto es más política que economía, hay que hacer política justamente para poder reelegirnos en el 2019. Al final parece ser que nada le resulta muy bien a Macri. ¿Para dónde voy con esto? Que se dio a conocer datos del INDEC, que es el instituto que mide la cifra económica, es el Instituto de Estadísticas y Censo, nuestro INE por así decirlo, que entregó, agárrate Catalina, entregó la cifra de inflación, que es el fantasma argentino eterno.
¿Cuánto está?
La cifra de inflación para diciembre fue de 2,6, que es más o menos lo que tiene Chile, más o menos, un pelito más, es lo que tiene Chile en un año. 2,6 solo en diciembre. Y alcanzó.
Pero eso es como una tónica de Argentina.
Bueno, y ese es un cáncer que tiene la economía argentina que no se lo ha podido sacar de encima. Pero es que, anótate esta cifra, alcanzó una cifra anual del 47,6% de inflación. 47,6, la más alta desde 1991.
¿Y qué es lo que dijo la autoridad?
Es que la autoridad está, no tiene mucho que decir la autoridad. ¿Cómo se explica fundamentalmente esta inflación disparada? No es que no les preocupe, no es que se le haya ido necesariamente de las manos de manera inesperada. Esto ocurre fundamentalmente, porque habrá otros factores, pero fundamentalmente esto se da porque Argentina, el gobierno de Macri, optó por sincerar el tipo de cambio. Liberar el tipo de cambio argentina, y todos sabemos que el dólar se duplicó. Sabemos que el dólar aumentó más del 100% su valor. Todos sabemos lo que significa eso en la inflación. Los países de Chile le pasaría lo mismo. Por lo tanto, esta, si bien es una cifra muy dura, muy perjudicial, que naturalmente le llega a la gente en la calle, y ese, por eso es que hay que unirlo con lo político, con el descontento político en las calles, que Macri dijo que iba a cambiar todo, ya lleva 3 años y tenemos la inflación más alta desde el 91. Lo que pasa es que aquí a veces es tan malo el remedio como la enfermedad. Y ese es el problema en el cual se encuentra Argentina. Y eso lo hace que la calidad de la política en Argentina sea tan deficiente respecto de otros países, y hay que ser comparativo y con todo el respeto que nos merecen los argentinos. Esto se lo escuchaba en la lista de argentinos decir, es que los gobiernos se la pasan debatiendo internamente qué es lo que hacen, porque los remedios son tan perjudiciales y tan duros como la enfermedad, porque la enfermedad ya es muy profunda en la economía argentina. Cuando tú tienes una enfermedad muy profunda y muy esparcida en tu cuerpo, los tratamientos son muy invasivos, muy duros y de muy mala calidad de vida, lo sabemos. Este es el problema de la economía argentina. Entonces alguien dirá, ¿vale la pena 47? Y tú dices, bueno, ¿y qué? ¿Seguíamos en la fiesta que tenían los K? Con déficit monstruoso, con deudas impagables.
El negacionismo, seguir chuteando la ceguera.
Entonces, ese es el problema de Argentina, y dice que fundamentalmente tiene que ver, como les decía recién, que la cifra más alta del 91 fue empujada principalmente por la fuerte devaluación que sufrió el peso en el año 2018. Es un drama, es un tango eterno del cual Argentina no puede salir. Le cuesta mucho salir. Hay algunos memes que dicen, que aparece el presidente Macri diciendo estamos mucho mejor, y abajo dice que la semana que viene, porque eso es lo que le sucede. No creen en nada de lo que viene, ni en K, ni en Macri, ni en Massa, ni en Pichetto, ni en el que le pongan enfrente. Esto es Duna.
Nada personal. Oye, rápido.
Ya ni en día.
Quien no cree en nada, quien no, realmente no puede creer en nada, es Richard Mason. La historia que ha sacudido al mundo hoy, qué impresionante. Eso se llama ir por lana y salir más que trasquilado. El tipo fue un millonario británico, fue a hacerse unos exámenes porque fue diagnosticado de fibrosis quística, y al hacerse los exámenes le sale, aparece que había tenido una, o sea, que era infértil. Una enfermedad que le provocó una infertilidad desde que nació. ¿Qué pasa? Que él tenía 3 hijos. Entonces, naturalmente, siempre pensó que eran sus hijos. Fue, le pregunta a la mujer y le dice, ¿pero cómo?
Biológicos.
Claro, sus hijos biológicos. ¿Pero cómo es esto? Que los exámenes dicen que soy infértil. ¿Cómo puedo tener? No, si son verdad, si son tus hijos, son tus hijos. Ella le siguió engañando hasta que finalmente se fueron a un juicio y en que ella
Hay
fue...
algo que no te había contado, mi amor.
Hay algo que no te había contado exactamente, y él lo denunció a la ex mujer. Ya están separados por el engaño, largo proceso legal y ella fue condenada a pagar por un fraude de paternidad, así se llama, $320,000 de los más de $5 millones que había recibido como parte del acuerdo de divorcio que tenía con Richard Mason. Así que, y el tribunal lo que sí permitió a la mujer mantener el secreto del verdadero padre biológico de los hijos que tenían en común. Impresionante la historia.
Esto es una.
Nada personal. Se nos acabó el tiempo.
Nos tenemos que irnos,
pero no se vaya porque Héctor Soto está aquí para hacer Terapia Chilensis con Juan Pablo Larraín. No se pierdan de visitar el sitio Duna.cl porque tenemos que The Cranberries lanzó hoy el último álbum en el que participó la cantante Dolores. ¿Cuánto, Matías?
Orbi Orden.
Very well. El que se llama In The End. En Duna.cl puedes escuchar el primer single de este nuevo disco y además una playlist con 10 canciones para recordar a la artista a un año de su muerte.
¿Hace que yo la teleserie de Jeff Bezos?
No, tenemos que hablar esta
tiene
mañana.
Cualquier capítulo.
Cualquier silicona también.
Cualquier capítulo te voy a decirte. Así que a ver si mañana, porque hace rato vengo juntando material para conversar.
Mañana sobre vamos Bezos. A darle un. En vez de deporte, vamos a hablar de Bezos.
Exactamente. Ah, ya. Hasta mañana.
Que estén bien. Chao.
Chao, gracias.